Se cerró la temporada de premios Nobel con el premio Nobel de Economía. Y quien se llevó el premio fue un tal Richard Thaler.
Un tal Thaler.
Thaler. Un tal Thaler.
Taylor,
un tal
Thaler.
Richard Thaler.
Thaler, porque es TH en realidad, ¿no?
Aparece en una película, Richard Thaler.
Ajá. Como... ¿Él mismo?
Como Richard Thaler.
¿As himself?
Hace as himself. Un cameo con...
Selena Gómez.
Selena Gómez.
Bueno. Explicando la crisis de los productos sintéticos de la bolsa de valores en el año 2008.
Ah, bien.
¿No? Los famosos, no me sale el nombre en inglés, ¿cómo eran?
Sí, los credits, sí.
Los basura. CDS,
sí. No, pero... tuvimos tiempo hablando de los...
Me sale, está bueno. No, a mí no me va a salir en este momento, así.
¿Cómo que no? La voz
me sale,
tiene que
me
salir.
Sale tóxico, no sé qué, pero no.
No, eso sí, conceptualmente son activos tóxicos.
Bueno, no importa. Lo ganó Thaler. Ya me va a salir.
Ahora y no va a salir.
Acá me ponía un amigo que es economista. Thaler ganó el Nobel de Economía. Ya espero ese número especial de agosto. Profundizando en el behavioral y hablando de experimental, que la otra vez se lo comió. Es una gran victoria para la microeconomía y psicología de los últimos 30 años.
¿Cómo que la otra vez? La otra vez...
Ya quedaste pitoneando.
La otra vez le dedicamos toda la columna a discutir experimentos.
Totalmente. No, capaz que está hablando de Thaler, que no mencionaste a Thaler.
Ah, no mencionamos porque trabajamos
Subprime,
sobre...
loco.
Subprime.
Subprime. Pasamos todo el año 2008 hablando de la Subprime, Subprime, Subprime.
Y fue la primera palabra más repetida del año.
Claro. Sí, en fin, eso.
Hipoteca Subprime. Pero hay otro nombre que son los derivados de los activos que están vinculados a eso. Y hay otro nombre que es una sigla de tres letras.
Por supuesto.
Pero no, por suerte este es un tema que no debería ser ajeno a nosotros porque le dedicamos una columna a la teoría del comportamiento. ¿Se acuerdan? Donde principalmente giramos en torno a Dan Ariely, que era otro exponente, o sea, un tipo que principalmente destaca más por el carisma que le he metido a la exposición de estos temas que por ser un actor súper relevante en lo que fue el origen de la teoría del comportamiento, ¿no? Y ahí es donde entra efectivamente Thaler, que es como el padre de la teoría del comportamiento, ¿no? Es el economista que en su momento incluso era un paria para la economía, porque lo que hace este tipo es traer conceptos de la psicología para relajar un poco los supuestos de la teoría clásica, ¿no? Esos supuestos son básicamente nuestro cerebro funciona como una computadora, tenemos la capacidad de procesar un montón de información, somos completamente racionales, no nos equivocamos, conocemos nuestras preferencias y bueno, entonces nuestro cerebro es como una máquina, ¿no? Somos como el señor Spock o como Sheldon Cooper de David Antigone, ¿no? Así es como explica que se comporta esa gente la teoría clásica.
Y se le escapa la racionalidad limitada que
se
es lo que plantean.
Se le escapan un montón de...
¿no? La economía conductual,
exactamente,
el comportamiento.
¿No? Que la gente no se comporta siempre como una computadora, sino que en muchas ocasiones nuestro cerebro se parece más a el de Homero con el mono platillero, ¿no? Entonces nos equivocamos, ¿no? No conocemos lo que
queremos. A Sapo lo quisimos poner a prueba acá y no, porque...
Salió
porque
por fuera la mayoría.
Porque él practica la economía rata. Entonces, su cerebro siempre piensa mucho antes de incurrir en algún gasto.
De los garotos, de los chocolates garotos.
No, así cuando está frente a un growler de cerveza. ¿No? Ahí ya.
Ahí no miro precios.
Ahí no.
Ahí miro color.
Claro.
Ni cuando compra determinados productos que ofrece el Estado.
No, pero mira, yo pienso que a veces juego a cuatro bandas en eso de tomar decisiones económicas. En realidad, soy un queso, ¿no? Pienso que estoy tomando la mejor decisión y seguramente estoy tomando la peor.
No, pero todos. ¿Eh? Básicamente, esto es lo que viene a arrojar luz sobre sobre ese tema. Sí. ¿No? Todos nos equivocamos. Pero en el extremo vos decís, bueno, la teoría clásica dice que somos una computadora. En el otro extremo es, bueno, todos somos irracionales, somos todos Homero Simpson, sería imposible modelizar el comportamiento y anticipar lo que va a pasar. O sea que este loco viene como en el medio y dice, bueno, ni un extremo ni el otro, ¿no? Vamos a humanizar un poco la forma en que
ni
nos
comportamos,
claro.
Ni muy.
Y de hecho encuentra que en realidad la gente se equivoca, pero no se equivoca de forma aleatoria, se equivoca de forma que es consistente y es predecible. O sea, cometemos los mismos errores, tenemos sesgos al elegir que nos conducen a cometer los mismos errores. O sea que efectivamente eso si se incorpora enriquece en análisis y no lo deja estéril, como podría ser suponer, bueno, somos todos irracionales, esto es una mentira que me estás enseñando, la economía es una fantochada. Entonces este loco como que viene en el medio. Y no tuvo un camino fácil, porque fue el padre, es el primero. Y de hecho, el punto de inflexión es cuando este economista se encuentra con dos psicólogos israelíes. Uno de ellos fue el premio Nobel que lo mencionamos la vez pasada, premio Nobel de Economía en el año 2002, porque efectivamente es el que aporta esa pata a la economía. Entonces, ese el análisis y la teoría de los tres lo que empieza a hacer que este campo de la economía florezca y hoy se haya convertido en, bueno, se haya tenido un nuevo premio Nobel y además haya abundante literatura.
O sea que es Thaler como economista,
como economista,
este psicólogo, o eran dos.
Tversky, sí. O como se llame, es sí. B corta Ersky, y Kahneman, que es el economista que ganó en el 2002 el premio Nobel por su aporte a la economía del comportamiento, ¿no? Era como estos tres. Pero claro, el paria de la economía, en un momento donde la academia y la profesión estaba dominada por la teoría del homos económicos, ¿no? O sea, simplemente eso, ¿no? Somos personas frías, calculadoras, que sabemos lo que queremos y tenemos toda la información para lograr llegar a eso, ¿no? Somos el señor Spock, somos Sheldon Cooper. Entonces, este loco viene y en su momento era percibido como, oh, bueno, este loco es... Son tonterías lo que está pensando, ¿no? Y bueno, sí, la gente se equivoca, pero no podemos pensar eso porque no nos lleva a ningún lado. Entonces, fue un camino largo el que tuvo que transitar hasta que efectivamente ahora se convirtió en una estrella rock. Porque aparte es un tipo carismático, es un tipo, bueno, ya tuvo su participación en Hollywood. O sea, es como un premio Nobel bastante más sonado. Primero, porque tiene aplicaciones que son súper prácticas. Pero segundo, porque el loco también tiene mucha capacidad para transmitirlas. Tiene varios libros con una lectura que son divertidos.
Kahneman, o sea, ya había ganado, ¿por qué?
En el 2002, también por su aporte a la teoría de la economía de comportamiento.
Ah, bien, o sea que la economía de comportamiento ya tenía...
Tenía, sí,
ya tenía,
y en realidad hubo también en 2003...
Las cocardas de la...
Claro, este es el primer economista que gana, pero claro. En su momento se le dio a Tversky a Kahneman el premio Nobel de Economía, ¿no? Sí, porque efectivamente es el que nutre y el que junto los tres en la Universidad de Chicago, aparte, o sea, como en la cuna del pensamiento... De la
del
teoría.
Homo economicus.
Exactamente, ¿no? Entonces realmente fue un territorio que tuvo que allanar y fue bastante costoso hasta llegar al punto de ahora. Entonces, ¿por qué básicamente le dan el premio Nobel ahora? Bueno, lo que dicen el jurado es básicamente que sus aportes son principalmente tres. Uno es efectivamente incorporar al análisis de las decisiones que la racionalidad de los individuos es limitada. No nos equivocamos directamente, no somos tan racionales como lo pensamos. Todos los experimentos que discutimos aquella vez en la otra columna justamente apuntan a el hecho de que efectivamente no tenemos comportamientos racionales. La segunda, como el segundo...
Sí, el hincha de fútbol es la principal evidencia de todo eso, ¿no? O sea, que no tiene comportamientos racionales.
Tal cual. El segundo es...
Sí, pero no te paga una Coca-Cola 250 pesos en el estadio.
Bueno, ahí está también, ¿no? Ahora podemos ver algunos ejemplos donde fútbol. Efectivamente...
No, pero un mogra en el baño de Amsterdam te lo paga o te lo saca a cuchillazo. Así que no te creas, depende.
Ahí le salta el animal.
Claro, exacto.
Sí. Pero bueno, efectivamente... No, uno de los conceptos es el de, bueno, la racionalidad es limitada y se traduce en ese tipo de cosas que ustedes están comentando, así como en tantas otras más. El segundo es que efectivamente nosotros tenemos como una percepción incorporada de lo que es justo, ¿no? E incorporamos lo que es justo para otras personas en nuestras decisiones. O sea, no pensamos solamente en nuestro interés, sino que en nuestra función de utilidad, que es lo que nosotros deseamos, incorpora también que el resto también sea feliz y logre también lo que tiene. O sea, tenemos como... esa percepción de la injusticia y de la justicia social principalmente, ¿no? Y el otro es la falta de autocontrol o la tensión que hay entre mi yo planificador y el yo que ejecuta, ¿no? Principalmente un ejemplo para pensar eso es, bueno, yo pienso que de acá hacia adelante lo mejor es ahorrar para jubilación. Pero hay tentaciones inmediatas que hacen que yo desvíe fondos y los gaste ahora, ¿no? En las cosas que los pueda llegar a gastar, que probablemente no sean tan importantes como generar un colchón para jubilarme tranquilo. O, bueno, por un tema de que quiero llegar bien el verano, o una causa más noble, como quiero ganar un poco más de años de vida, me anoto hoy en el gimnasio, voy, pago la matriculación, 6 meses anticipado, todo, pero... Ese es como mi yo planificador, ¿no? Para el futuro. Sin embargo, yo hoy llego a casa, estoy cansado y me pongo Netflix. Y se acabó el yo planificador. O sea, hay una tensión.
Con una birrita y, claro, y una napolitana.
Exactamente. Pensá en por qué se fuma, o sea, por qué no se ahorra, todo ese tipo de cosas. Bueno, se explican a la luz de este tipo de inconsistencias en la
ahora, ¿ya nombraste los tres? No, te falta uno.
Esos son como los tres. Ah, bueno, los tres. Podemos... No, claro, a la interna... De
ahí, nombras como... ahí nombras tres. Ahora el tema es que hay que sistematizar... ¿No? Estos tres títulos para ver si...
Estos tres pilares efectivamente dan la talla, ¿no? Creemos que sí, porque evidentemente estamos hablando de un premio Nobel. Pero una de las cosas que también es importante, por las dudas que nos falte el tiempo, es que todas estas cosas tienen muchísimas aplicaciones prácticas, principalmente en lo que es el diseño de políticas públicas, ¿no? Entender que nuestro cerebro se mueve en el medio de una computadora y el mono platillero... Supone que efectivamente hay un montón de cosas que se pueden hacer, que es como una ayudita que le puede dar a la gente para que tome mejores decisiones. Y ahí es donde en la literatura de Thaler se entiende como el concepto de nudge, que es como un codazo, es como un codazo pequeño, es tipo encará.
Border libro de autoayuda.
No te creas, ¿eh? Por ejemplo, mira, una de las cosas más ilustrativas es, sobre un ejemplo, lo que sería como un empujoncito para que tomes mejores decisiones. No tiene nada que ver con la autoayuda. No quiero que quede esa idea, ¿no? No me prostituyas la columna de Thaler. No me la rebajes, por favor.
No, por lo pronto me interesa la...
Por ejemplo, en Amsterdam lo que pasaba es que en el baño del aeropuerto había tremenda baranda a pichí.
Sí.
O sea, y estaba todo salpicado en los
urinarios. En la Amsterdam, dijiste.
En un aeropuerto.
Bastante bien.
Bueno, si quieren, evidentemente en Amsterdam, ¿no?
Sí.
En un aeropuerto de Amsterdam, o si se quiere que lo quiera pensar como que es el baño de Amsterdam, va a ser más fácil porque probablemente se asemeje más a la realidad. Lo que notaran era eso, ¿no? Tremenda baranda a pichí. Y mucho salpicón, muchas cosas afuera del urinal.
Claro.
Entonces, ¿qué se les ocurre a estos locos?
¿Qué?
Y bueno, meten una foto de una mosquita cerca del... del drenaje del urinal, inmediatamente desaparece el mal olor, ya nadie le erra, ¿no? Porque lo que hacen es meter esa mosca, esa foto de la mosca, y la gente tiende a apuntarle. O sea, lo que precisabas era como una ayudita. Esa, tal cual.
Apuntarle a la mosca.
Apuntarle a la mosca para no mear afuera.
Me parece fantástico.
Pero no lo digo yo, lo dice Thaler. Es como...
Ah, pero Thaler se le ocurrió esto.
No fue a Thaler. Thaler dice: esto es un buen ejemplo de lo que se llama un nudge. Un nudge es ese empujoncito, es ese codazo, che, encará. Mirá lo fácil que es. Vos estás meando afuera, te pongo una mosquita, te altero el ambiente y a vos te induzco que prestes más atención.
Entonces, es un estudio del comportamiento del hombre, que sabe que
todo esto es el estudio del comportamiento, de cómo tomamos decisiones y cómo nos pueden influenciar.
Vos le apuntás a cosas mientras...
Perdón,
el sapo es sentarse, me parece, para no ahorrarle.
No creo que te desvirtúa la columna, pero un pedazo de papel higiénico o algo, usted no apunta.
O hay, si está
la pastillita no. Pero el papel higiénico en la taza que uno lo quiere mover hacia el agua.
Queda en la taza, pero no en
es
el agua.
Y
lo vas llevando hasta el
agua. Y a veces quedas corto, aparte, ¿no? Y le pedís al de al lado: vos, ¿te animás? ¿Me ayudás a llevar el papelito?
Ahora que yo quería decir. O sea, eso es 100% comportamiento humano, ¿no?
Pero estudio comportamiento justamente humano. Lo que estudian esto, loco, es el aporte que haya decidido a la economía, es refinar la forma en que entendemos cómo la gente toma decisiones, cómo se comporta. No se comporta como una máquina que está. No, tiene ese tipo de cosas. Y en ese concepto, si vos entendés eso, que tu cerebro se mueve en el medio de esos extremos, y bueno, podés alterar la conducta con intervenciones súper sencillas, como por ejemplo poner la foto de una mosquita, o en otros casos es para cosas que son, eso son ganancias menores, si se quiere, ¿no? Bueno, sí, había menos olor en el baño, pero si vos lo aplicás, cuando vos pones, por ejemplo, esto tiene súper implicancias en términos de lo que los ahorros para la jubilación, lo que son los programas de donación de órganos, por ejemplo, o los programas del medio ambiente.
Claro, lo hemos
visto.
¿Se
acuerdan cuando vimos que había como dos grupos de países, que eran todos similares porque eran todos países europeos, donde no habría diferencias socioeconómicas que te pudieran llegar a mostrar dos patrones distintos en términos de la donación de órganos?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, había unos países donde las tasas de donación de órganos eran del 2-3% y en otros eran del 98%. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que se dan cuenta estos estudiosos del comportamiento económico mediante la psicología? Es que en realidad toda la clave estaba en el diseño del formulario. En un momento la opción por defecto era marcar la casilla si querés donar órganos. La gente no la marca porque no se tomaba la molestia ni siquiera de leerla. O sea, la opción por defecto era no donar. Entonces ahí quedan por fuera del programa de donación de órganos. Sin embargo, si vos alterás la forma en que presentás la información y es marcás esta casilla si no querés donar órganos, la opción por defecto es donás órganos. Y eso es lo que explicaba las diferencias de una tasa de donación del 98% contra una tasa de donación del 2% en países que son similares. ¿Entendés? Es la forma en que vos presentás la información o le das ese empujoncito. Y eso vale para la jubilación. No metés a los empleados, por ejemplo, en programas de forma automática. Y ellos tienen que, si quieren, salir. Pero por defecto están adentro. O sea, porque lo que es que lo que te muestra la observación es que la inercia lleva a que la gente no se anote en programas que serían beneficiosos para largo plazo. Porque está esa tensión entre lo que es beneficioso para mí en el largo plazo y lo que son las tentaciones de hoy. Entonces lo ves en casos como el del urinal, donde efectivamente es una ganancia menor de la teoría del comportamiento, pues lo ves en este tipo de cosas que pueden cambiar radicalmente la calidad de vida, no solo de la persona que se va a jubilar, sino de la sociedad en su conjunto.
Claro.
O sea, es ahí donde está la clave de estas cosas. Es como que iluminan mucho más la forma en que tomamos, o sea, hacen más realista los supuestos clásicos de la economía para incorporar ese hecho, el hecho de que nos equivocamos, de que no conocemos lo que queremos, de que no podemos distinguir lo que hoy es importante y lo que va a ser importante dentro de 20 años. Esto loco como que, bueno, mirá, esto es así, vos cometés los errores que son consistentes, son predecibles, y yo puedo hacer que eso se traduzca en políticas públicas de calidad, porque puedo afectar con pequeñas intervenciones muchas de las formas.
Y eso después se puede aplicar al mercado, que es en definitiva las decisiones de muchísimas
tal
personas
cual,
operando.
Tal cual, eso al final lo agregás y explica todo este tipo de comportamientos. Ahí es que el loco aparece en la película, La Gran Apuesta, explicando, bueno, cómo se generó a partir de un comportamiento irracional todo ese de la burbuja inmobiliaria, claro, en el año 2008 y la crisis financiera que todavía hoy estamos viendo los efectos.
¿Cómo se infló una apuesta? En la película aparece Selena Gómez jugando al blackjack, ¿no? Y viene unas buenas manos. Y de hecho, tiene 18. Y la banca arranca con 7. Entonces Thaler dice, tiene un 87% de ganar esta mano Selena Gómez. En el básquetbol esto se conoce como la mano caliente, ¿no? Esa persona que viene embocando 1, 2, 3, 7, 8. ¿Querés apostar a la 9? La 9 es la que erra, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ante esta apuesta de Selena Gómez, donde ya apostó, ponele X cantidad, personas que están mirando la apuesta dicen, ah, bueno, es una gran oportunidad, te apuesto al que está al lado, que Selena Gómez esta mano la gana. ¿Cuánto que? 3-1, dale, echa la apuesta. Y los que ven esa otra apuesta dicen, ah, sí, yo te apuesto que el que dice que Selena Gómez gana, va a ganar, pero dame un buen radio. 20-1. Y así van creando una burbuja, ¿no? Que se va traduciendo en estos derivados de este producto financiero que después llevaron al quiebre, a la crisis financiera del 2008, ¿no?
Exactamente. No, es que cayó tal cual. Excelente. O sea, y ahí lo que te muestra es que, bueno, una concepción es, bueno, si el loco está ganando, iba a seguir ganando. Si embocó todas estas triples, va a seguir embocando. O sea, como que lo que haces hoy se va a transmitir para adelante y eso es equivocado y lleva a este tipo de cosas. Otra cosa también, cuando el loco, cuando hablamos de los tres pilares, ¿se acuerdan? En la interna hay como distintas teorías que él desarrolla, por ejemplo, sobre la racionalidad limitada. Una de ellas es el efecto de la propiedad. Valoramos más lo que perdemos que lo que no tenemos. Y todo ese tipo de cosas juegan. O, por ejemplo, también el hecho de la contabilidad mental. El hecho de que tenemos como cuentas separadas en la cabeza para simplificarnos nuestra vida, pero que, en realidad, cuando nos llevan a comportarnos por fuera de lo que es la racionalidad. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando se conjugan, explican ese tipo de situaciones que en realidad son comportamientos irracionales agregados sobre temas que ni siquiera se percibe, porque ese dinero ni siquiera está. O sea, no lo percibo como que es mío, lo percibo como es de la casa. Entonces, para mí, perderlo, a pesar de que yo lo haya ganado, Selena Gómez lo haya ganado, Selena Gómez no lo percibe como ella. Entonces, ese tipo de errores, al calcular, al pensar en las cosas, es lo que efectivamente se termina traduciendo en fenómenos como el de las burbujas financieras. Pero hay un montón de otros casos pequeños, porque loco, al final, lo que hace es, en su vida iba contatando un montón de cosas que hacían las personas que contradecían la teoría clásica de la racionalidad. Cosas pequeñas, por ejemplo, una gente ahorra para la casa. Pero entonces, y tiene la plata en el banco para la casa y el banco le paga un 2% de interés. Sin embargo, se compra un auto y pide un préstamo para comprarse un auto donde paga el 10% de interés. Y bueno, porque tiene una cuenta separada donde tiene la casa y tiene otra cuenta separada donde tiene el auto. Sin embargo, era mucho más racional sacar la plata de la cuenta del banco y no meterse en un crédito. Pero como tiene una cuenta separada y percibe que son dos cosas distintas, cuando en realidad es lo mismo, porque son sus finanzas, lleva un comportamiento que es irracional y contradice. Entonces, el loco, a partir de la contratación de estos fenómenos, que son pequeñas cosas. De hecho, el loco dijo, bueno, ¿cómo le voy a poner a mi libro? Cosas tontas que la gente hace y va a ser difícil de vender. Pero es efectivamente eso, es pequeñas cosas que la gente, que él fue contratando que la gente hacía, que no son racionales. Claro.
Germán, te despido con este mensaje. Vos, paren con Thaler, no hay un fucking medio que no hable de lo mismo. ¿Un psicólogo hablando de economía? Pará, basta de gurús.
No, es un economista, este es un economista.
Gracias, Germán de Agosto.
No, gracias a ustedes.